Escuche lo que vimos la semana pasada. Si es la primera vez que te conectas con nosotros por medio de esta transmisión, bienvenido. De verdad nos alegra mucho que Dios te haya guiado hasta esto hoy. Y queremos pedirte que por favor te mantengas muy pendiente a lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Estamos conociendo lo que es el ayuno y la oración a la manera de Dios. Y sobre todo, en base a lo que la Biblia habla de esto. Así que para esto quiero recordarles a todos ustedes, ¿qué es la oración? ¿Alguien recuerda? A veces nosotros decimos, bueno, orar es hablar con Dios. Y sí, orar es hablar con Dios. Pero ¿qué es la oración en términos de esencia? ¿Qué es lo que pasa cuando usted ora? Déjeme decirle que cuando usted ora, literalmente, usted está, sí, obviamente, si ora de modo correcto. Porque la Biblia habla de una oración que es correcta y una que no es correcta. De hecho, dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu de Dios nos enseña y el Espíritu clama a Dios por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sepamos qué pedir, siempre podemos decirle al Señor, Espíritu, ora tú por mí hoy. Ora tú por mí, porque yo no sé qué pedir, yo no sé qué decir. Y créame que el Señor va a hacer que el Espíritu ore por nosotros. Porque la Biblia lo dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, no sabemos. Hay momentos donde pensamos que estamos pidiendo por algo que nos conviene y no es lo que nos conviene. Así que siempre es una oración muy segura usted decirle al Señor, ay Espíritu, hoy yo no sé cómo orar. Espíritu, como tú siempre sabes cómo yo debo orar, hoy ora tú por mí. Otras veces, cuando tú le dices al Señor, yo no sé cómo orar, el Espíritu te va a revelar cómo debes orar. Yo sé que ya hay gente que lo ha podido experimentar. Yo sé que ya hay gente que cuando hablamos este tipo de cosas aquí sabe muy bien que no estamos hablando de algo fantasioso, que estamos hablando de algo real. Que se puede vivir en el Espíritu. Lo que pasa es que para poder tener este nivel de intimidad con Dios, hay que practicar el hecho de conversar con Él constantemente. Mientras yo más me acerco a alguien, más lo conozco. Repito, mientras más tiempo paso con alguien, más lo conozco. ¿Alguien dice amén? Lo voy a volver a decir, mientras más tiempo paso con alguien, más lo conozco. No es lo mismo decir que a usted lo engendró su papá genético, biológico, porque lo engendró. Y sí, tu mamá está consciente de que ese es tu papá porque te engendró. Lo que pasa es que tú nada más lo viste una sola vez o lo ves a veces. Jamás y nunca va a ser igual la relación de un hijo que ve un padre esporádicamente a uno que vive con su papá y conoce lo que a su papá le gusta, sabe cómo su papá lo trata, conoce los consejos que le da el papá. ¿Usted sabía que hay hijos que actúan como su papá les ha dicho que deben de actuar? No porque siempre tienen al papá a su lado, sino por causa de cuánto lo conocen. ¿Por qué? Porque viven con papá, han sido formados por papá, tienen una constante comunicación con papá. Entonces hay hijos que solamente fueron engendrados por un papá. Y lamentablemente y lastimosamente, señores, en la iglesia están esos dos tipos de hijos. No porque el papá ha abandonado a nadie, nuestro padre nunca nos abandona, sino porque los hijos han abandonado la presencia del papá. Y aunque ciertamente sí son hijos de Dios porque confesaron al Señor en algún momento y la Biblia dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo tú y tu casa. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Así que usted es hijo de Dios en el momento que usted confiesa a Jesucristo y sale de su vida de pecado y comienza a caminar según la voluntad de Dios. El problema es que aquí en lo que tiene que ver con la vida del creyente que ya tiene a Jesús, hay hijos distantes. Hay hijos distantes. Entonces usted tiene que pasar de ser un hijo distante a un hijo íntimo que conoce el deseo de su papá. ¿Usted sabía que hay gente que no necesita que el Señor le esté todos los días diciendo cada detalle porque ellos saben lo que el Señor quisiera que ellos hicieran? Por ejemplo, a ver, mi hijo Mikey, él sabe muy bien lo que yo opino acerca de, por ejemplo, una situación que a él se le pueda presentar en la universidad, donde quizás venga un compañero y lo ofenda sin él entender por qué lo está ofendiendo. Yo no tengo que estar ahí para decirle lo que él tiene que hacer. Él lo sabe. Él sabe cómo yo lo he instruido para enfrentar ese tipo de cosas. Así que yo no tengo que estar con él allá en la universidad diciéndole, mira, ahí viene. ¿Tú ves lo que te dijo? Nada de eso. Él sabe, porque ya yo puse un principio en él. Entonces, en esa dirección, cuando usted tiene conexión con su padre, hay situaciones que en el momento tú no tienes la palabra de que el Espíritu ahí te dijo. No, es que ya tú sabes. Pero que ¿cómo es que tú lo sabes? Por el tiempo que tú pasas con tu padre. Entonces, miren, el problema de mucha gente es que es muy espiritualista, por un lado, o es muy distante. Y ambas cosas son preocupantes en la misma medida. Y si usted me pregunta a mí, yo dijera que no sé cuál es más peligrosa realmente. Porque hay gente que se vuelven tan espiritistas, no espirituales, que entonces ya luego todo es místico. Todo es extraño, raro, que cuando usted se pone a hablar con ellos, usted dice, pero eso no es trato de Dios. Ya tú le pusiste a eso otra forma, que eso no es trato de Dios. Están viendo demonios donde quiera, están viendo cosas. Miren, lo que Dios revela, lo revela claramente, sin confusión, sin extravíos. Y yo quiero hoy pedirle a Dios que abra tus ojos para que no haya confusión y no hayan extravíos y que tú puedas claramente ver y entender cuál es la voluntad de Dios en cada área de tu vida, porque ciertamente cuando actúas bajo la voluntad de Dios, entonces el cielo garantiza que actuar guiados por la voluntad de Dios hará que a ti te vaya bien. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, repito, ¿qué es la oración? La oración no es solo hablar con Dios. No, señores, la oración no es solo hablar con Dios. La oración tiene un peso, tiene un valor tremendísimo. Por eso es que es tan atacada. Tu oración es atacada por el efecto que produce. Por favor, no se les olvide lo que ya les he dicho antes. Cuando el enemigo ataca tu oración, ataca lo que resulta de ella. Si de tu oración, ay Dios mío, sale un nivel de fuerza que tú sabes que no recibes de otra manera, atacar tu oración es atacar tu fuerza. Si cuando tú oras, tú sabes que a ti llega instrucción de Dios, luz, revelación, entonces cuando tu oración es atacada tu revelación. Y una persona sin revelación va a cometer errores que luego va a lamentar. De hecho, hay mucha gente que se ha metido en lo que no se tiene que meter por falta de revelación. En cosas que aparentemente se ven bien, el problema es que realmente no lo son. Entonces, en esa dirección, la oración, decíamos la semana pasada, que es ponernos de acuerdo con el cielo para que la voluntad del cielo se revele en la tierra. Por eso dice que Jesús, enseñando a los discípulos a orar, les dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Comencemos ahí, venga tu reino. Hemos dicho muchas veces que decir a Dios, venga tu reino, ven, tráelo, trae tu reino, es literalmente decir, quita el reino mío. Porque no pueden haber dos reyes en la vida de nadie. O Dios es rey o no lo es. O Dios es rey o no lo es. Él no viene a estar bajo la cobertura del reinado suyo. ¿Es rey Dios o no lo es? Le voy a decir algo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4, dice que Jesús, luego de que sale del desierto, y vamos a ver algo de eso hoy, se encuentra con cuatro pescadores: Simón y su hermano, Juan y su hermano, los hijos de Zebedeo. Dice la Biblia que cuando el Señor los ve, le dice: dejen las redes, que yo a ustedes le voy a hacer pescadores de hombres. Escucha lo que llama la atención de esta vasija que soy. Me llama la atención que estoy leyendo la versión NTV, porque es la versión que estoy leyendo en este año, y ayer me tocó esa parte en mi lectura devocional y yo dije: Dios mío, la NTV literalmente dice, y creo que también lo dicen otras versiones así mismo, y ellos al instante dejaron sus redes. Oiga lo que dice la NTV: aunque de eso era que vivían. Ellos al instante dejaron las redes, aunque de eso era que vivían. Ahora bien, una persona que no tiene revelación dice: ay, seguro el Señor me está diciendo que me vaya a pescar hombres y que deje aquello de lo que yo vivo. No, eso no es una doctrina. Esa es la revelación de un llamado particular. Y cuando usted no tiene revelación para entender qué es llamado particular o qué es una experiencia particular de algún personaje de la Biblia, usted lo va a querer hacer doctrina en su vida. Y le voy a decir lo que pasa. Mucha gente leyendo cosas como esta dice, oiga lo que dice: ay, no, pero yo me puedo dedicar tiempo completo a un ministerio. Y si Dios te llama a dedicarte tiempo completo a un ministerio, dedícate tiempo completo a un ministerio, porque el que te llama te va a respaldar. Pero el hecho de tú ver cosas así, escúcheme, si usted no tiene la revelación clara del Espíritu, lo puede confundir. Aquí el punto no es que tú también dejes tu trabajo y que venga a hacer el ministerio a tiempo completo. Esa no es la main enseñanza, la mayor enseñanza. No, esa no es la mayor enseñanza de ese texto. Alguien dirá: ay, ¿cuál es la mayor enseñanza? Que desde que Dios pide algo, que desde que Dios pide algo, lo que Él pide hay que dárselo, porque Él lo pide. Fue a ellos que Él le dijo: dejen sus redes y vengan conmigo. Al instante, aunque eso era de lo que vivían, la dejaron. Quizás la petición de Dios para alguien aquí sea: yo tengo una petición para ti. ¿Cuál es tu petición? Que allá en el trabajo que yo te di, tú me representes a mí. Y que entonces tú, sin escatimar pérdidas, sin escatimar que haya gente que no quiera ya andar contigo, sin escatimar que te llamen religioso o que digan que te lavaron el cerebro, que te volviste un fanático, sin escatimar, porque Dios te dijo: te mandé ahí no como un empleado, sino como un asignado. Sin escatimar, tú digas: oh, desde hoy, desde mañana. ¿Alguien dice amén? Ay, Dios mío, Padre, mi alma adora a Dios. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que dice? No, ayúdeme, repita lo que yo digo. ¿Qué es lo que dice? Hágase, hágase. Ustedes son demasiado inteligentes aquí. Si yo le estoy diciendo a Dios: hágase tu voluntad, ¿qué le estoy diciendo también? Que no se haga la mía. Ese es el problema. Que tenemos que tener un entendimiento claro de qué es lo que estamos pidiendo. Porque déjeme decirle, yo le decía a los muchachos de la mentoría el otro día: tú sabes que Dios sabe lo que tú dices y sabe lo que tú quisiste decir. Él sabe lo que tú dijiste, pero también sabe qué fue lo que tú realmente quisiste decir. ¿Alguien está aquí? O sea que yo solamente decirle a Dios: haz tu voluntad, cuando mi corazón dice: no, yo no quiero. Un momento. Yo quiero que tú hagas tu voluntad solo si tu voluntad se alinea a la mía. Esos son los problemas de la oración. Señores, la mayoría de oraciones no es que Dios no las escucha, es que le falta sincronización con el cielo. No es que Dios no oye cuando tú te levantas a orar, es que a nosotros nos falta desde la profundidad de nuestro ser decir al Señor: me desprendo de lo que quiero para abrazar lo que tú quieres. Renuncio a mi reino para entonces vivir bajo el reino tuyo, Padre. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Es eso. Es que nosotros le estamos llevando a Dios ya un pre. A ver, déjame ver cómo se llama esto. Está prehecho todo lo que nosotros queremos que él haga. Sí, me siguen. No, yo no voy. Muchas veces la gente va donde Dios: no, Dios, haz. No, no, no es: mira, Señor, yo soy un terreno vacío, mira, edifica lo que tú quieras, yo soy una vasija vacía, lléname de lo que tú me quieras llenar. Señor, tú dispones de mí. No es así. A veces vamos llenos, lleno de planes, lleno de ideas, lleno de cómo las cosas deben hacerse. Entonces, ¿tú sabes lo que anda buscando el Señor? Lo mismo que Eliseo le dijo a la viuda endeudada. Le dijo, ¿tú sabes lo que tú tienes que salir a buscar? Busca vasijas. Luego le dice, vacías. Porque si están llenas no te van a servir para el propósito. El problema de mucha gente aquí es que está muy lleno de ellos todavía, Padre. Y por eso no pueden servir al propósito. Tenemos que quedarnos vacíos de nosotros para poder ser llenos de Dios. Con todo el respeto que ustedes se merecen y tienen mi admiración y mi respeto, le voy a decir que lo que pasa, el Señor te está diciendo, ¿tú sabes por qué que no te puedo llenar? Porque tú todavía no te has vaciado. No es que yo no quiero, es que tú no te has dispuesto. Señores, miren, quedarse vacío en Dios es literalmente decirle a Dios, ¿tú sabes qué? Me olvidé de todo lo que yo traje, mis ideas, mis planes. Yo sé que eso es algo que incomoda. ¿Tú sabes a quién le incomoda? A gente que todavía está muy viva en el viejo hombre. Porque el que está muerto ya no le importa nada. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Ay, Dios mío. Cuando usted va a una funeraria y usted se para frente al féretro, usted le puede decir al féretro, tú no sabes que ya tus sueños no van para ningún lado. Y mira cómo se va a quedar la persona que está en el féretro. Ninguna de tus metas van para ningún lado. Es que no va a reaccionar. Una razón, una sola razón de eso. Pablo dice, ya no vivo yo. Ayúdeme, ayúdeme. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ah, Pablo, pero tú eras hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo, hablaba más lengua que todo el mundo. Fuiste criado a los pies de Gamaliel. Y Pablo responde y dice, y todas esas cosas las he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Ah, Dios. Estoy vacío para que quien me llene sea Él. Pero nosotros venimos, Señor, mira, ya todo esto está precocido, nada más caliéntalo. Esto está prehecho, nada más ponle los detalles. Porque por ahí, cuidado si te va por allí, no, no, no. En otra palabra, yo no quiero tu reino. Pero la oración que el Señor escucha es la que dice, venga tu reino. Y no solo la que escucha cuando yo digo venga tu reino, es cuando yo lo revelo con mi vida. Quiero tu reino. Amo tu reino, anhelo tu reino, pero tu reino es que yo le ponga la otra mejilla a quien me hirió la otra mejilla. Sí, ese es mi reino. Tu reino es que yo le haga bien a quien me hace daño. Ese es mi reino. Tu reino es que yo le dé a quien no se merece. Ese es mi reino. Tu reino es que yo perdone a quien no quiero perdonar. Se me fueron la gente que quieren el reino. ¿Dónde están? Tu reino es que yo entienda que todo lo que tú me das no es mío. Y que cuando yo te doy algo a ti, yo no te doy realmente. Yo te devuelvo de lo que ya tú me diste a mí. Señores, miren, yo quisiera tener tiempo en el gobierno o en la monarquía de un rey. Los ciudadanos literalmente están bajo el cargo del rey. Un ciudadano de la monarquía no escoge por elección al rey que le gobierna. No es así. El rey escoge sus ciudadanos. Así que yo no voté por Dios. Fue Dios que me eligió a mí. Y si Él me eligió a mí, me dio un privilegio al elegirme. Ay, si hay alguien que se siente privilegiado porque Dios. Ay, santo. Entonces Él nos eligió para que para Él poner su reino en nuestra vida. Él no quiere mini reyes. Les decía, creo que la semana pasada, que los hijos de un rey no se llaman reyes. Se llaman príncipes. Porque no hay varios reyes en un reinado. Es un rey. ¿Alguien dice amén? Entonces decíamos que la oración es licencia terrenal. ¿Alguien lo recuerda? Para la interferencia celestial. Es ponerme de acuerdo con Dios para decirle, mira tú, mira lo que pasa, ay santo, en la tierra gobierna el hombre. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, le diste el gobierno a los hijos de los hombres. Se lo diste. ¿De qué? De la tierra. Entonces el Señor es tan tremendo que Él respeta a quien puso en su gobierno en la tierra. Y Él dice, para yo poderme mover en la tierra necesito un acuerdo con quien gobierna la tierra. Yo gobierno el cielo y quiero que a quien yo le delegue el gobierno de la tierra esté de acuerdo conmigo. Porque si dos o más, no están de acuerdo, no tienen que andar juntos. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces dice el Señor, yo soy el que te digo que no me puedo mover en lo tuyo porque no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco tú te vas a poder mover en lo mío si tú no estás de acuerdo conmigo. Entonces, como Él es rey, no se va a mover a lo que yo quiero. Yo soy la que me tengo que mover a lo que Él quiere. ¿Usted quiere ver los diablos corriendo de su vida? Alíñese a lo que Dios quiere. ¿Usted quiere ver las puertas abiertas en su vida? Alíñese a lo que Dios quiere. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede dar un mejor aplauso al Señor? Avanzando en esta noche, también la semana pasada vimos qué es el ayuno. ¿Alguien recuerda? No, déjenme ver. Discúlpeme. Rewind. Si usted no sabe cómo orar, puede pedir al Señor que le enseñe a orar. Yo quiero cerrar el punto de la oración así. Pídale a Dios, enséñame a orar. Enséñame a orar según tu voluntad. Por favor, Dios mío, enséñame a orar. Y por favor, mis hijos amados, no oren como si la oración fuera una liturgia, porque no lo es. Es un diálogo de amor. Ábrele tu corazón a tu Padre. Señor, mira, te vengo a decir, perdóname Dios, perdóname, pero yo también quiero decirte cómo a veces incluso me cuesta hacer tu voluntad. Lo que significa que hay áreas de mi vida que todavía necesitan cruz. Señor, yo te quiero ser honesto, yo te quiero ser sincera, sincero. Señor, mi carne a veces se revela y quiere hacer exactamente lo contrario a lo que tú esperas de mí. Mata mi carne, crucifícame. Señor, ayúdame. Háblale a Dios. Háblale. Déjate de estar pareciendo el super perfecto, la super perfecta llena del Espíritu, cuando tú sabes que a ti te está costando amar a tu enemigo. Háblale a Dios. Háblale a Dios. Señor, mira, yo soy una persona testaruda todavía. Señor, todavía a mí me duele cuando me hieren y me quedo herido por años. ¿Tú te crees que tu papá no lo sabe? Él lo sabe. Mira, te voy a decir algo. Destapa la caja de reptiles, de rata, de serpiente, de cosas raras que están guardadas dentro de tu espíritu. Dile, ustedes se van. Yo no puedo alimentarla. Falta de perdón, te vas. Orgullo, te vas. Soberbia, te vas. ¿Alguien está aquí en esta hora? Habla con Dios. Háblale. Ay, Dios mío. Avanzamos en lo que fue el ayuno. ¿Alguien lo recuerda? Vimos que el ayuno es abstenerse de alimentos para dedicarnos a los propósitos espirituales. Escuche algo de los ayunos, creo que hablamos bastante aquel día. Sin embargo, porque quiero hacer justicia a los que no estuvieron y a los que no se conectaron en esa ocasión, quiero recordarles que el ayuno debe ser presentado. No es que usted se levante y diga, hoy yo no voy a comer, ya yo. No, nada de eso. Usted presente su ayuno, porque el ayuno se hace con propósito. Escúcheme, usted no puede ver que son las 12:30 y que usted no ha comido y decir, ya que son las 12:30 yo no he comido, yo puedo presentar ayuno ahora para que este día no se me vaya de balde. Eso no tiene sentido. Escuche, las cosas de Dios se perfuman con excelencia. Lo que usted le ofrece a Dios, perfúmelo con respeto. A Dios no se le da migajas. Yo creo que en una ocasión incluso hablé aquí, creo, no sé si cuando la iglesia estaba hacia allá, yo le decía a esta iglesia, incluso cuando tú vas a ofrendar, no arrugues el dinero que tú le das a Dios. No lo tires en la canasta. Es una ofrenda, es una ofrenda. Así que por lo menos yo cuando voy a dar mi diezmo y cuando voy a ofrendar, yo quiero los billetes más limpios, los que no están rayados, los rayados que se queden conmigo. Yo le quiero dar a Dios la excelencia hasta en eso. Hasta en eso. Si usted se propone orar una hora, ore una hora cinco. Yo no estoy mirando, faltan 3 minutos, ya mismo me voy parando. No, no, no. Es que lo mío siempre viene con una moñita para ti, Señor. Viene como, aquí decimos con la ñapa, ¿verdad? Viene siempre con ese poquito de algo que te hace saber lo que tú eres para mí. Qué belleza. Que te levante a las 3, no ponga la alarma a las 3 en punto, porque tú te tienes que cepillar, te tienes que lavar la cara y tienes que llegar al lugar. No es a las 3 y 10, la cité a las 3. Así es que la alarma tiene que sonar a las 2 y 50, porque a las 3 hay alguien puede glorificar. Alguien puede glorificar al Señor aquí, porque a las 3 es mi cita con el Señor. ¿Alguien se goza de todas estas cosas hermosas? Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver, avanzando rápido. Voy a ayunar mañana. Ok. Me levanto a presentar el ayuno. Los ayunos, diga conmigo, se presentan. ¿Cómo se presenta un ayuno? Orando por ese día de ayuno. Obviamente, entre las oraciones otras que usted pueda hacer, usted añade la oración de dedicación del ayuno, que pudiera ser algo como esto: Señor, en este día me presento delante de ti en ayuno y en oración, porque quiero agradarte, porque necesito de ti, porque dependo de ti y no de mí. Señor, quiero hoy que tú recibas esta ofrenda que te ofrezco con olor grato. El propósito de este ayuno, Señor, es, ahí voy, puede ser diverso el propósito, puede ser para que tú fortalezcas mi vida espiritual, puede ser para que tú me des un nivel mayor de entendimiento para tomar decisiones que tengo que tomar en este tiempo, puede ser para que tú me des fuerzas para yo poder echar hacia adelante con el desafío que tengo, para que tú me digas ¿qué yo tengo y qué no tengo que hacer? Dios, ayuno por esto. O puede ser, escuche esto, para que tú me proveas, Señor. Padre, que si hay algún bloqueo a la bendición de mi vida y de mi casa, que quede quebrantado en el nombre de Jesús. Eso es otra, esa es otra manera, ese es otra, otro propósito por el cual usted puede ayunar. Otro propósito, ayuno en este día por mis hijos. Porque lo veo muy rebelde, Padre. Y tú me has dicho que tú tienes planes con ellos. Todo ataque de rebeldía en contra de mis hijos, con este ayuno y en tu nombre, yo te pido que tú lo derribes en el nombre de Jesús. Hay diferentes propósitos. Ahora bien, escúcheme. Ni el ayuno ni la oración mueven a Dios. No, yo no ayuno para mover a Dios. Dios no se mueve, la Biblia dice que Él es inmutable, no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que el ayuno hace es que te cambia a ti y me cambia a mí. Escuche, si usted está ayunando de que para que Dios cambie de opinión, usted está ayunando de balde. Usted lo que tiene que ayunar para que usted entienda lo que Dios quiere hacer con usted en este tiempo. Repito, Dios no cambia. Los ayunos no se hacen para manipular a Dios. No, se hacen para nosotros entender su voluntad en un asunto determinado. Lo que Dios pudiendo cambiar no cambia, cuando yo le pido que lo cambie, es porque a quien va a cambiar con eso es a mí. Por eso es tan importante pedir por la voluntad. Porque la voluntad, cuando viene a ver, cuando tú comenzaste a orar, era: Señor, quita esto. Pero cuando terminas de orar, entiende que la razón por la que Dios no lo ha quitado ni lo va a quitar en este tiempo es porque esa es precisamente la lija que Él está usando para ponerte lindo, para que tú brilles en lo que Él quiere hacer contigo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Avanzamos, avanzamos en esta noche y yo quiero que usted ahora mismo escuche esto. Bueno, voy a leer rapidito. Número uno, la semana pasada vimos qué es la oración, ¿verdad que sí? Número dos, vimos la importancia de orar persistentemente. La gente que se acuerda, ¿lo recuerda? Lucas 18, también les contó una parábola diciendo que había en una ciudad un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombres, pero también había en esa ciudad una viuda que no cesó de pedir justicia acerca de su adversario, y que el juez al final tuvo que decir: para que no me agote la paciencia, resuélvanle a esa mujer. Y Jesús es quien dice: si eso es Él que les resolvió a ella, ¿cómo yo no voy a escuchar a mis escogidos que claman a mí de día? ¿Cuándo es que ellos claman? De día y de noche, no cuando sienten, no cuando le da la gana, no cuando se emocionan, no, ellos claman de día y de noche. La oración tiene que ser persistente. Número tres, como ya vimos, vimos el poder del ayuno, vimos que no es el ayuno. ¿Recuerdan que no es el ayuno? No es acumular varias comidas para comérmela al final, eso no es ayunar. Eso es mover comidas para el final. ¿Recuerdan eso, verdad? Ok, ¿qué no es el ayuno? El ayuno tampoco es usted decir, ya que estamos en vallado, déjame yo ver cómo me monto en esta ola para perder los 15 kilos que yo quiero. No, no es ayuno intermitente para perder libras. Es ayuno determinante para quebrantar fortalezas de las tinieblas. Repito, no es ayuno intermitente para perder libras. Es ayuno determinante para quebrantar fortalezas de las tinieblas. Usted puede rebajar después de vallado. Ahora no estamos en gente, no estamos en libra ni nadie. Aquí lo que queremos es ver liberación de Dios en su vida y en su casa. ¿Alguien dice amén? Ay, Dios mío, yo siento la presencia de Dios. Agarra tu espada y pelea por tu casa. No espere de que otro venga a pelear. Agárrela, la espada suya, agárrela usted. Pelee usted, ayune usted. Que hay gente que te están presentando en su ayuno, claro. Todos te estamos presentando. El problema es que tú tienes que saber pelear tus propias batallas. ¿Alguien dice amén? Entonces vimos que no es el ayuno. También ahora acabamos de ver que quedó pendiente de la semana pasada. ¿Qué no podemos hacer cuando iniciamos un ayuno? Ah, yo me levanté y estoy ayunando. No, eso se presenta, ¿verdad? ¿Se presenta cómo? Con el propósito. Y al final de esa oración siempre uno dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Cuando terminamos el ayuno, igualmente lo volvemos a presentar. ¿Cómo lo presentamos? Recogiendo. Señor, gracias por la fuerza que me diste para hacer este ayuno. Gracias por el respaldo que me diste. Señor, lo entrego a ti. Ahora te pido que por favor lo recibas como ofrenda de olor grato. Sepa usted que no es esta misma oración que usted tiene que hacer. Yo te estoy dando un ejemplo. Durante el día de ayuno, por favor, cuida tu oído. Siempre cuida tu oído, pero ese día muy especialmente. Escucha adoración, lee la Biblia, ora, ora. El ayuno no es para pasarte el día entero durmiendo. No, levántate, ora. Levántate, escucha alabanzas. Escucha una palabra que te afirme. Cuídate el día que estás ayunando, porque el diablo dice, si termina ese ayuno a las 6 como se propuso, voy a tener un problema. Por eso es que a las 3 te va a llegar un dolor de estómago. A esa hora bébete un poquito de agua. Ponte a adorar a Dios, piensa en, lee la Biblia. Dile, Dios, fortaléceme. Yo te prometí que esto es hasta las 6. Así que no lo voy a entregar a las 2. No voy a beber café a las 4. No es un ayuno parcial. La gente que pregunta, ¿se puede ayunar bebiendo medicina? Señores, depende de la medicina. Los cuadros pueden variar. Desde el cuadro que usted tenga que preguntarle a su médico, y ojalá que su médico no sea un ateo. Ojalá que sea un cristiano espiritual lleno de la gloria de Dios, que tenga sentido de las cosas espirituales, no solo de la carne. Porque qué difícil es usted depender de su vida espiritual por las instrucciones que le da un carnal. Pero tú no te puedes trasnochar todos los días y que orando a las 3, síguele haciendo caso a esa pastora. Esa es una, mira, tanto el mundo loco en ese. Imagínate si ese es el que te direcciona a ti. Usted va a tener que aprender, ay Dios mío, a discernir lo que Dios quiere que usted haga por encima de los desafíos que usted puede estar teniendo para hacerlo. ¿Alguien dice amén? Mire, yo quiero ahora sí, Dios mío, Padre, que usted vea conmigo algo que yo quiero y necesito que a usted se le quede en el corazón. Busque en su Biblia Lucas 4, 14 al 15. Vamos a ver algo importante. Oiga lo que pasa. Dice Lucas 4, 14 al 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué pasó? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La parte que quiero que vea conmigo es esta que dice, y Jesús volvió. ¿Cómo fue que volvió? Ayúdeme mejor. ¿Cómo fue que él volvió? Un momento. Mateo 3 dice que Jesús va al Jordán, donde Juan estaba bautizando. Que cuando Juan lo ve, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dice, ese era el que yo le decía a ustedes que estaba por venir. Entonces dice la Biblia que Jesús viene a Juan para que Juan lo bautice. Juan le dice, pero yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo es que tú viene para que yo te bautice? Jesús dice, así conviene que hagamos para que se cumpla toda justicia. Ahora el problema es, escuchen, que cuando Jesús desciende a ser bautizado al agua, dice la Biblia que una voz del cielo se oye diciendo esto: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué más pasó? Y el Espíritu de Dios descendió. Ayúdeme, ¿quién lo ha leído? Y el Espíritu de Dios descendió. ¿En qué capítulo descendió? ¿En qué capítulo? En el 3 de Mateo. Pero ahora en el 4. En el 4 del libro de Lucas. Luego igual de salir del desierto. Espérate, no, un momento. ¿Cómo así? Ajá. En el 3 el Espíritu desciende sobre él. Descendió sobre él. Eso es lo que la Biblia dice. Descendió en forma de paloma sobre él. Y Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo que aquel sobre quien yo vea que desciende el Espíritu y permanece. Porque no es solo que descienda, es que permanezca. Y hay gente sobre quien el Espíritu desciende, pero no permanece. No permanece. Y en una ocasión yo les hablé a ustedes diciéndoles que la razón por la que el Espíritu permanece en el que desciende es porque el que desciende tiene esencia de siervo. Entonces, como viene como cordero, viene como cordero, tanto la paloma como el cordero son manso. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú estás llamando al Espíritu para que patrocine tu soberbia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú quieres ver al Espíritu, moviéndose en tu vida. Dice la Biblia que el Señor mira de lejos al orgulloso, pero está cerca de los humildes. Ay, si alguien puede glorificarle. Ahora escuche esto. Tenemos aquí algo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 3, que el Espíritu, ¿qué fue lo que hizo? Que descendió. Eso es lo que dice, que descendió, y hasta dice que permaneció. Y que Juan testifica y dice, el que me envió a mí a bautizar me dijo que aquel sobre quien yo vea que desciende el Espíritu y permanece, ese es. Por eso yo digo que ese es. Ese es, no hay duda, ese es. Vimos al Espíritu, descendió y permaneció. El problema es que a pesar de que descendió y permaneció, le faltaba otro nivel que no se vio en el río, que se vio luego de haber ayunado 40 días y 40 noches. Recuerde que Jesús no predicó ni un solo mensaje antes de que esto pasara. Y si no es importante ayunar, ¿por qué él no se fue a predicar sin ayunar? Ay, 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 ay. ¿Por qué no se fue a hacer milagros sin ayunar? Antes de hacer milagro, antes de irse a predicar, antes de incluso leer lo que leyó en la sinagoga de Nazaret acerca de lo que dice el profeta Isaías de él, dice la Biblia, Jesús. Y Jesús volvió, ahora volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu. Pero ya lo tenía, sí, lo tenía desde el 3. Lo que pasa es que tenerlo no es tener contigo todo lo que Él puede hacer que se revele a través de ti cuando tú te metes en profundidad con Él. Tú lo puedes tener, ay Dios, tú lo puedes tener. A ver. Esto es agua y bueno, esto es agua. Miren, esto es agua. Si yo me bebo esta agua, va a estar dentro de mí el agua, porque ya yo me la tomé y la ingerí, así que va a pasar del vaso a estar dentro de mí. Si yo me bebo el agua, pero también me sumerjo en una piscina permanentemente, ya yo no solo tengo agua dentro de mí, ahora yo estoy dentro del agua. La vida del Espíritu no es que tú te bebas un vasito del Espíritu. Es que ahora viene en el poder, viene en el poder. Dice el Señor, te quiero llenar hasta los huesos de la unción de mi Espíritu. Se tiene que quebrantar la inestabilidad espiritual en tu vida. Quiero una generación que me represente. El brazo de Dios no se ha cortado para Él revelar señales y prodigios en este tiempo. Ay, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? No, Señor, ¿dónde está el Elías de Dios? Ay, sí, ese es el aplauso. ¿Y dónde está el Dios de David? No es así. El Dios de David, yo te voy a decir dónde está. ¿Dónde estaba cuando David estaba aquí? Es que no se mueve. En él no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Dónde está el Dios de David? En el mismo trono. El problema es dónde está el David de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu. Usted sabe, ¿verdad?, que Jesús estuvo 30 años preparándose para tres. ¿Lo sabe? La última prueba de su preparación era esta. Porque no es prueba en teoría. Ya se sabía la Torah, ya se sabía todos los versículos. Porque hay gente que se sabe mucho. Usted sabe que hay cosas que son fáciles de la preparación. Son fáciles, son menos retadoras. Pero esta era la prueba final. Este era el monográfico de la preparación. 40 días y 40 noches en el desierto. Al desierto no le pusieron puerta. ¿Cómo así, pastora? ¿Él podía salir? Él pudo haber dicho, tú sabes qué, hasta un versículo, recuerden que es en el Antiguo Testamento, que hay un versículo que dice que el Señor quiere más obediencia que sacrificio. Por eso, porque eso se le plasmó a muchísimos evangélicos, por eso es que ellos no ayunan. Imagínate que ese versículo le hubiese disparado la mente a Jesús y él lo hubiese, que seguro el mismo diablo que usó también la palabra, también le disparó a eso. Pero ¿y qué es lo que tú haces aquí? Acuérdate que no es sacrificio, que es obediencia. Ya tú estás demostrando obediencia. Sal de aquí, vete a comer un McDonald's. 40 días y 40 noches. Yo entré con un plan y salgo con el plan terminado. 40 días, vamos, iglesia. Yo entré con un plan y no hay disparos a mi mente que me hagan abortar mi misión. Dime si tú tienes ese nivel de determinación. Porque si no lo tienes, el enemigo sabe cómo te tumba. Él sabe lo simple que es escucharte a ti con todas tus emociones. Yo de los 21 días de vallado voy a hacer 20. No, yo, mira, todos los días, eso, olvídate. Señores, miren, le voy a decir algo. Hablemos menos y mostremos más. ¿Alguien dice gloria a Dios? Espérese, escuche esto. Cuando voy al original griego a buscar la palabra poder, me encuentro con el siguiente término. En términos griegos, o el término griego, para la palabra poder es dunamis. Diga conmigo dunamis. Y se traduce como capacidad, eficacia, potencia y fuerza. Cuando ahora dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, me dice que volvió en el dunamis del Espíritu. ¿Cómo volvió entonces? Volvió. Gloria a Dios. Dice que volvió entonces con capacidad. La pregunta es, ¿a quién? Alguien dirá, ¿y no tenía capacidad antes de entrar ahí? Ayúdeme, no me deje sola. No tenía capacidad. La tenía. Pero luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, la capacidad se llevó del nivel 10 al nivel 1000. Mire lo que va a pasar con su capacidad cuando usted ayuna. La van a mover del nivel 10 a un nivel muchísimo más alto. Por eso es que cuando usted ayuna, usted va a comenzar a sentir que se le abre la inteligencia, que usted puede ver, que usted puede percibir lo que antes no percibía. Dígame, por favor, si tengo un testigo de que cuando tú ayunas, comienzas a hablar con un nivel de sabiduría que tú no tenías antes. Tú comienzas a hablar con la gente que está en tu casa de una manera tan pura, tan sabia. ¿Tú te crees que eso es una presión fácil para el diablo? ¿Qué dice el enemigo? Yo no te quiero así, yo te quiero peleando. Yo no te quiero así, yo te quiero quejándote. Pero tú te llenas del ayuno de Dios, ay Dios mío, y sale de ahí con un filo que no hay diablo que pueda contigo. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir fuerte al Señor? Ay Dios mío, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Él volvió, ¿cómo fue que volvió? Con la capacidad. Ay, qué bello, con la eficacia. No es lo mismo hacer cosas que hacer cosas con eficacia. Volvió en la potencia, volvió en la fuerza del Espíritu. Imagínate que ya no sean tu fuerza. Ya tú no caminas con tu fuerza. Por eso es que te vemos a ti todos los días como un guerrero. Dando, tú no caminas, tú aplastas. Y alguien dirá, ¿y qué es lo que le pasa? Es que está lleno del poder del Espíritu. Pero ¿y a dónde que le dan ese poder? Es que lo consigue. Pero ¿que cómo? Conectado con el Señor. Se terminó el llanto, el lamento, ya no. Ahora lo que vemos es dunamis. ¿Qué vemos qué? Entonces, en el dunamis, capacidad, eficacia, potencia y fuerza. ¿Alguien quiere ese dunamis de Dios? No es quererlo. Es pagar el precio para tenerlo. Ay, Dios mío. Mire, vamos avanzando aquí. Dios mío, ayúdame. Mire esto. Vamos a ver cuatro cosas que pasan cuando el Señor permite que tú te conectes con Él. Necesito ayuda aquí, con este audio. A ver, ¿me escuchan ustedes bien? La gente de la transmisión, ¿me escucha bien? Me dejan saber, por favor, si pueden en los comentarios. Para mí es importante que ustedes estén muy claros de lo que el Señor está comunicando. Vuelvo aquí. Cuatro cosas que pasan cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Por favor, les prometo que yo voy a tratar de dar esto en 5 minutos, en 10 minutos máximo. Solo, por favor, no se me distraiga con nada. Yo esperé toda esta semana para solamente entregarle esto a ustedes. ¿Usted sabe por qué yo esperé toda esta semana con tanto entusiasmo? Porque esto que voy a compartir aquí ahora, a mí me cambió la vida. Me la cambió para siempre la vida, se lo prometo. Hace años, Dios me reveló esto a mí y le digo en serio, a mí Dios me cambió la vida con esto. Así que yo quiero ahora, por favor, que usted se mantenga muy pendiente de lo que le voy a comunicar y le pido a Dios que le abra a usted el entendimiento para que usted pueda percibir aún lo que yo no pueda decirle en esta noche por medio del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Estamos listos? Entonces vamos a ver, para recoger aquí antes de entrar aquí. Si yo voy a entrar en un nivel de intimidad y de profundidad en mi relación y en mi comunión con el Señor, entonces tengo que pasar más tiempo con Él. ¿Estamos claros? ¿Y cómo lo hago? Ayúdame, iglesia. ¿Cómo lo hago? Por medio de la oración. ¿Cómo más? El ayuno. ¿Cómo más? La lectura de la palabra. ¡Wow! Gloria a Dios. Señores, ustedes tienen que leer la Biblia todos los días. Señores, leer la Biblia es tu desayuno del Espíritu. Lee la Biblia cada día. Si no te conectas tanto con la Reina Valera, recordemos que la Reina Valera es la versión más clásica que hay. Ustedes pueden irse a otra versión, la PDT, la NTV, la NBI, la DHH, son más llanas. Resulta más fácil entenderla cuando se leen. Y eso no es nada porque el fondo no cambia. Lo único que utilizan esas versiones es un lenguaje más, más claro, más llano. ¿Alguien está aquí? Entonces en esa dirección escúcheme cada día. Por favor, escúchelo cada día. Si usted es un nuevo creyente, por favor, escúcheme. Comience con los evangelios. Comience con los evangelios. ¿Qué pasa con el tema de leer la Biblia desde Génesis cuando usted no es una persona que conoce la Biblia? Que por ejemplo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco está Génesis, está Éxodo, luego está Levítico, luego está Números y luego está Deuteronomio. Aquí voy. Génesis es fascinante. Ajá. Éxodo es, wow, gloria a Dios por Éxodo. El problema está cuando llegamos a Levíticos. ¿Por qué? Porque Levítico es un libro literalmente escrito para instruir a los sacerdotes acerca de cómo debían presentar sacrificios. Ahí te va a comenzar a dar detalle de los sacrificios de la sangre del becerro, del macho cabrío, cosa tremenda. Pero si tú no tienes la base, te vas a bloquear. Y es ahí donde mucha gente se frustra y dice, ay, yo estaba leyendo la Biblia, pero ya yo no la entiendo. Sálvate la vida. Oye, ¿cómo te la vas a salvar? Ve al Nuevo Testamento. Escoge una versión llana. Comienza conociendo todo lo que dijo Jesús. anota, resalta, enamórate de lo que dijo Jesús. Conoce a Jesús. Enamórate de ese personaje. Si tienes que volver a leer una otra vez y otra vez lo mismo, esto no se trata de velocidad. No leas la Biblia a velocidad. Es menos importante que tú leas 30 versículos, 30 capítulos en una semana, a que tú leas dos. Es mejor que tú leas dos en un mes. Pero se te quedó dentro de los huesos. ¿Por qué? Porque esos dos capítulos lo leíste 60 veces. ¿Y usted cree que yo estoy exagerando? No. Hay estudiantes de la Biblia que, como a ellos se les graba lo que leen, es leyendo un capítulo hasta 30 veces. El mismo capítulo. Y usted va a decir, pero eso no tiene. Es que mire lo que pasa. Cada quien aprende de forma distinta. Usted ve, todo el mundo aprende de forma diferente. Y si usted, para usted quedársele lo que dice en ese pasaje, usted tiene que leerlo una vez, otra vez. Usted hizo más leyendo un solo capítulo 5 veces en un día que leyendo 5 capítulos diferentes. Porque el problema es que posiblemente al final tú no te acuerdes de ninguno. Ayúdame. Pero si leíste uno 5 veces, es que mira, se te pegó al alma. Y un detalle, yo sé que no tengo tiempo, espérense. Si tú quieres que las cosas que tú lees se te queden, te voy a dar un detalle que te puede servir. Comparte lo que tú lees con otros. Si tú quieres que lo que tú estás aprendiendo se quede dentro de ti, enséñaselo a otro. Cuando tú le enseñas a otro lo que tú sabes, enseñarlo también te enseña a ti. Ah, por eso es que en el verdadero crecimiento no puede haber egoísmo. Yo crezco, tú creces. Tú creces, yo crezco. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. ¿Alguien dice amén? Entonces aquí sí voy. 4 cosas que pasan cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno, iglesia? Perdóname. En la oración, ayuno, ¿qué más? Qué lindo, gloria a Dios. Número 1, pasa que cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios te revela lo que tú necesitas saber. ¿Qué es lo que te revela? Lo que tú necesitas saber. Cristina, por favor, ayúdame. Escucha el pasaje que tenemos para esto. Mateo 1, 18 al 20 dice:
el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Usted sabía que dice el libro de Joel que en los últimos días nuestros jóvenes soñarán sueños, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que por el mover del Espíritu, por el mover del Espíritu en tu vida, se te va a abrir aún la revelación en los sueños. Y aquí quiero ser demasiado cuidadosa con lo que voy a decir. Míreme por qué. Porque ciertamente Dios usa los sueños para hablarnos. El problema es que todos los sueños que tú te sueñas y que yo me sueño no vienen de Dios. Y el problema aquí es que cuando el diablo quiere confundirte a ti, hace que un sueño que parece de Dios no lo sea. ¿Dónde que está el peligro de esto? En la falta de discernimiento. ¿Quién da discernimiento? El Espíritu Santo. Pero en base a qué? A la palabra. Por ejemplo, le voy a poner un cuadro o un ejemplo importante. Hay personas que dicen, por decir algo, ay, yo me soñé que el pastor estaba vestido de negro entero. Eso significa que está en pecado y que yo me tengo que ir de la iglesia. Así de sencillo como usted me oye. Y cuando viene a ver ese pastor, tiene años dando fruto. Años. Pero por un sueño de que ellos tuvieron, de que el pastor entró con una camisa negra, un pantalón negro y un zapato sí y otro no. Eso significa que está torcido, que está caminando mal y que está lleno del diablo. Oye la interpretación. Entonces ahí se tumba todo el fruto que el pastor ha dado por 10 años. Y vienen ellos en base a un sueño de 2 minutos que el diablo le mandó, un tráiler de una película falsa. Se van de la iglesia a buscar otro sitio donde Dios no lo mandó. Cuando Dios tenía, por ejemplo, asignado a ese pastor o a esa pastora para guiarlos en el propósito de Dios. ¿Qué faltó ahí? Espérese, usted entonces entró en un terreno delicado. Porque lo que el Espíritu hace no solo es que te pone a tener sueños, es que te hace saber cuando un sueño viene de Él. Y eso es lo más, wow, Dios, ¿cómo yo digo? Lo más sensible, lo más sensible. Porque mire lo que pasa, escúcheme, incluso hay gente que por haberse soñado, yo me soñé que yo había salido del trabajo y que yo era el dueño de una empresa. Eso significa que yo tengo que salir a buscar préstamo para montar. Señores, cuidado con eso. Perdóneme, yo creo en los sueños. Lo que quiero que tú sepas es que cada sueño tú vas a tener que pedirle a Dios que te revele de dónde que viene. Porque así como el Señor da sueños a Dios, así el enemigo confunde en sueños. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo me iba a bautizar en esos días. Ni siquiera yo era todavía bautizada, pero tenía ya como 5 meses sirviéndole al Señor. Yo me soñé que una persona, un familiar de nosotros que vivía en el Bronx en ese momento, yo me soñé literalmente en esos días que a esa persona lo habían agarrado en un callejón y le habían dado muchísimos golpes. Yo me levanto sobresaltada y asustada y yo digo, Dios mío, ¿y qué hago? Se lo cuento a mi pastora, le digo, yo nunca me sueño con él, yo no sé qué fue eso, pero yo vi que varios hombres lo llevaban a un callejón y le daban muchos golpes. Yo tenía 5 meses de haberme convertido y ni siquiera era bautizada. Yo recuerdo que ella me dijo, mira lo que tú vas a hacer, tú lo vas a llamar. Pero yo le dije a la pastora eso como una semana después, porque como que me perturbaba el hecho de lo que yo había soñado. Lo llamo y cuando él me responde no puede ni hablar. Y me está hablando como que no puede hablar, no puede articular bien las palabras. Yo le dije, ¿qué te pasó? Que hace 2 días me atracaron, me agarraron en un callejón y me dieron muchos golpes. Pero yo le doy gracias a Dios de que quedé vivo. Yo dije, Dios mío. Ahora bien, escúcheme, así como tuve ese sueño, señores, yo he tenido sueños que yo sé que no vienen de Dios. Entonces, ¿cómo lo sé? Por causa del Espíritu. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, escúchame. Hay gente que tiene que pedirle a Dios, Señor, revélame cuando yo sueño. Si es un sueño tuyo o no lo es. Usted no puede, de que por un sueño, cogérsela con una persona. Ah, ya Dios me reveló. Tú ve a Panchita, la que vive aquí hablando lengua y que tiene a Dios. Ya Dios me reveló todo de Panchita. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque ya en el sueño yo vi a Panchita con un moño suelto y el otro amarrado. Señores, mire, dígale al que le quede cerca, suelte eso. Y pídale a Dios que le revele lo que usted tiene que ver en los sueños. Ahora dicho esto, espérese. Hay sueños que te pueden salvar la vida. ¿Cómo le habló el Señor a José? ¿Cómo le habló? Por medio de un sueño. ¿Para qué? Para que protegiera que lo que el Señor, el Espíritu Santo había hecho. ¡Wow! O sea que el Señor viene a proteger en los sueños lo que Él está haciendo contigo. Léalo otra vez, Cristina. Vamos a terminar con este versículo. Sepa que yo no di la clase, yo no la di. Eso se va a quedar para el lunes que viene. Sí, porque mire lo que pasa. Aquí lo más importante no es la velocidad. Aquí lo más importante es que usted se quede con cada uno de los principios. ¿Alguien dice amén? Pero sí, para terminar y que usted sepa que son 4 puntos y este es solamente el primero. Este sí solo quiero que me lo permita terminar. ¿Está bien? Ok, vamos a escucharte, Cristina, otra vez. Mateo 1:18.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José.
Párate ahí. ¿Estando cómo? Desposada. Desposorio en las tierras bíblicas es un matrimonio sin vivir juntos todavía. ¿Cómo así? Ajá. El matrimonio en las tierras bíblicas tiene un prematrimonio, que es más que el compromiso que nosotros conocemos aquí. A tal punto que para desposar, que para salir de ese, de esa etapa de la relación de ellos, era con divorcio. Ellos no vivían juntos, no vivían juntos, pero ya se entendía que estaban casados prácticamente. ¿Por qué? Por causa del desposorio. ¿Qué pasaba en ese tiempo y cuánto tiempo duraba? Eso podía durar entre 6 meses a 1 año. Pero ya cada uno se pertenecía. Fue en este tiempo que el ángel visita a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Tú vas a ser la madre del Hijo de Dios en la tierra. Ella sale embarazada y José sabe que ese muchacho no es de él. Él tiene un problema y es que él tiene 2 salidas. Él dice: si la expongo, la van a apedrear. Porque la ley decía que cuando una adúltera se comprobaba que lo era, tenía que ser sacada afuera para que la mataran, la lapidaran. Es decir, la mataran con piedras. Por eso es que cuando dice la Biblia que a Jesús lo fueron a buscar para que viera a una mujer que estaba en pleno acto de adulterio, ¿alguien recuerda? Dice que todo el mundo tenía una piedra para tirarla. Eso no era algo que exactamente era malo. Eso era la ley. La ley decía eso, era la ley. Pero Jesús dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. No era que ellos querían, era que la ley lo decía. ¿Alguien me sigue? Entonces José dijo: si digo esto, la van a apedrear. Yo sé que ese muchacho no es mío. Él tampoco lo entendía. Imagínate que por no entender, abandonar el propósito de Dios. Y eso mismo pasa con mucha gente que por no entender están abandonando lo que tienen que proteger. Ay, yo no sé. Escúcheme bien, dice la Biblia, ahora sí, Cristina, que estaba José desposado, ¿verdad? Ajá. Desposado con su madre María, sigue.
Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Perdóneme, pero eso suena ahora muy bien para nosotros. Pero nadie había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo puede José entender que la esposa, ya casi, ¿verdad?, ya nada más para mudarse, la que él va a tener como mujer, está embarazada, no es de él, pero que no se preocupe, que eso es del Espíritu Santo? ¿Alguien está aquí? Dice la Biblia que él pensó, porque era bueno, él dijo: yo no la voy a exponer. Yo lo que voy a hacer es que me voy a ir secretamente para no dañarla. Ay, que Dios bendiga a los hombres como José. Que no están esperando cualquier cosita para desbaratar a una mujer. Y viceversa, las mujeres también con ese espíritu, que por cualquier cosa no quieren desbaratar a un hombre. Escucha lo que él dice: yo no la quiero dañar, yo me voy a ir secretamente. Él dice: yo no lo entiendo, de verdad no lo comprendo. Yo, la única salida que yo veo es irme secretamente. Viene Dios, le dice: esa es la única que tú ves. Ahora yo te voy a decir cuál es la que tú tienes que ver. Ay, 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 ay. Qué lindo es cuando Dios viene a ti y tú dices que nada más ve una sola forma. Yo creo que la manera es quebrar ese negocio. Yo creo que la única manera es que yo me vaya de ahí. Yo creo que la única forma es que yo, dice el Señor, eso es lo que tú ves. Pero déjame ponerte a ver como tú tienes que ver. ¿Alguien está aquí que diga: Dios, ponme a ver como tú quieres que yo vea? Cristina, entonces, ¿qué pasó?
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Uh-huh. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo.
¿Dónde fue que le apareció?
En sueños.
En sueños. Sigue, Cristina.
Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Ahí mismo creo que, no sé si tú lo tienes abierto literal en la Biblia, pero ahí mismo dice que entonces se levanta del sueño y hace lo que el Señor le dice. Qué lindo es cuando Dios te dice lo que tú tienes que hacer y entonces tú vas y lo haces. Porque hay gente que le está diciendo a Dios: dime lo que yo tengo que hacer, pero ¿para qué? Porque el Señor quiere gente que cuando le dice lo que tiene que hacer, lo hagan. ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Dice el Señor: yo quiero revelarte lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que antes de revelártelo, ya yo te identifiqué lo que hay en ti. Entonces dice el Señor: mata primero tu deseo de hacer las cosas a tu manera, para que tú me veas a mí haciendo lo que yo quiero hacer por medio de ti. Repito, mire, yo no, y perdóneme, pero era necesario que yo diera la recapitulación. Recuerde que todo esto es necesario, pero le voy a decir algo. Miren, señores, si ese sueño no lo tiene José, daña el propósito de Dios, no solamente para él, sino para María y hasta para el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo el Señor que hablarle a José por medio de un sueño. Señor, sálvale la vida a todo el que hoy esté discipulado. Señor, líbralo de moverse a lugares donde se quieren mover que no es tu voluntad. ¡Ay, Dios mío! Señor, hazle ver por el Espíritu el lugar que ya tú les revelaste, donde tú quieres que ellos estén. Y el diablo todavía lo quiere decir que dando vuelta. Señor, reprenda al diablo. Quédese donde Dios les reveló. Quédese donde Dios lo quiere. Haga lo que Dios le mandó hacer. Y si usted hace lo que Dios quiere que usted haga, entonces Dios hará la parte de él. Y le voy a decir algo. Yo no sé por qué digo esto. Padre, ayúdame, Dios. Ayúdame. No tengas miedo de moverte cuando Dios dice que te muevas. Pero cuidado, cuidado con dejar que quien te mueva sean tus emociones. Yo hoy termino aquí. El lunes próximo, mire, la gente que está comprometida con esto, yo le garantizo que usted va a decir, wow, ya yo entiendo por qué fue que la pastora dijo que ella se le cambió la vida por lo que Dios le reveló ahí. Yo no llegué a la parte donde quería, pero creo que por prudencia y porque me interesa más que nada que usted se quede con lo que usted recibió hoy. Ahora mismo yo lo que quiero es que usted se ponga sobre sus pies para orar pidiéndole al Señor que afirme lo que Él nos ha comunicado en la noche de hoy. Así que donde tú estás, ahí vamos a orar. Padre, gracias. Padre, gracias, gracias, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por habernos hoy ministrado, edificado como tú lo has hecho, Señor. Padre, yo bendigo tu nombre por la vida de cada uno de estos hijos e hijas tuyas que ama tu instrucción, que ama tu consejo, que ama aprender, que ama crecer, Dios mío. Yo te pido, por favor, que los muevas, que nos muevas a todos a un nivel nuevo de revelación en ti, a un nivel nuevo, Dios mío, de entendimiento en tu palabra, Padre. Te necesitamos, Dios. Estamos en tus manos y ahora, Padre, también queremos reconocerte como el que nos has dado todas las cosas, Señor. Y ahora, Dios, en tu nombre procedemos a ofrendar y a reconocerte con la primicia de todo lo que tú nos has dado. El pueblo que sabe que todo le pertenece a Dios se prepara para honrar a Dios en este momento. Gloria a Dios, mientras el ministerio de adoración entona una alabanza. Gloria al Señor, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Provee de empleo al que no tenga, Dios. Padre, sé tú con cada uno de los que está aquí, papá. Glorifica tu nombre en la vida de cada familia, de cada pareja, de cada matrimonio. Señor, trae bendición, trae, aleluya, consejo. Provee toda necesidad. Glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.